algo que tiene que ver con los vasos. Estamos hablando del banquete común, ¿verdad que sí? ¿Está usted aquí conmigo? ¿De verdad? ¿No se fue? ¿No? Se quedó acá. ¿Su cuerpo está aquí y su espíritu también o su mente ya voló? Porque somos rápidos en volar. Esther. Silencio, Esther. Vamos a Daniel. Solamente a título de introducción. El vaso, los vasos que fueron lamentablemente mal usados. Dice así que el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Con el gusto del vino mandó que trajesen los vasos de oro y de plata de Nabucodonosor, su padre, que había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey, sus grandes, sus mujeres, sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios. Y bebieron vino y alabaron a sus dioses con esos vasos. Así terminamos la semana pasada. Yo le dije a usted que había otro Belsasar, o al menos era el nombre que se le atribuía, llamado Daniel, que fue un vaso consagrado para Dios que no se contaminó. Si retrocedes al capítulo 1 de Daniel, lo vas a leer conmigo. Vas a ver ese vaso que no se contaminó. Versículo 8. Daniel y esos tres amigos, o sea, cuatro vasos, dice, propusieron en su corazón no contaminarse con la porción de la casa del rey. Dice, propusieron no contaminarse con la porción de la casa del rey, ni con el vino que él bebía. Dijeron, sobre nuestros vasos no vamos a derramar la contaminación. Dice, pidió por tanto al jefe de los eunucos que por favor no le obligase a contaminarse. Y dice que Dios le dio favor, puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Porque cuando uno toma decisiones para Dios, Dios lo respalda en las cosas que hace. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con él, para con el rey, mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Belsasar, le dijo, te ruego que hagas la prueba con tus siervos. Dile conmigo, te ruego que hagas la prueba. Porque a veces para saber si algo es santo hay que probarlo. A veces hay que comparar. ¿Cómo se sabe que uno es santo? A lo mejor hay gente que cree que es santa hasta que se compara. Si yo tengo que compararme con Cristo y tengo que mirar mi santidad o la santidad que yo creo que yo poseo y la comparo con Cristo, entonces dígame usted, ¿es usted santo? Ahora, si yo comparo mi santidad con la de allá afuera, yo soy santísimo, ¿no? Ahora dígame, ¿no es cierto que a veces las comparaciones que hacemos en cuanto a nosotros, nuestras vidas, nuestras comparaciones no tienen muchas veces que ver con Dios, sino tienen que ver con quién? Con los hombres, con los impíos. Cuando yo quiero decir lo santo que yo soy, o lo cristiano que yo soy, cuando yo quiero decir cómo Dios a mí me está purificando y tratando, a veces mi comparación no es con Cristo, mi comparación con quién es, con los impíos. Entonces yo, claro que sí soy santo, pero si yo me comparo con Dios, si usted y yo nos pusiéramos en una balanza y en un lado estuviera usted y otro lado estuviera Cristo, ¿usted qué piensa? ¿Hay peso en usted? Yo creo que no hay ni un gramo de peso. Aquí le dijo Daniel, haga comparación después. Me llama la atención aquí que dice, Entonces le dijo Daniel: te ruego que hagas la prueba con tus siervos y nos des legumbre a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Dice que consintió, y después de los 10 días la comparación fue muy buena. Bueno, vamos a atender ahora. Me llama poderosamente la atención en este pasaje algo, y es que todos los muchachos seleccionados para ser instruidos por Dios, perdón, por el rey, todos los muchachos seleccionados para ser instruidos por el rey, todos esos muchachos pertenecían a un mismo pueblo, el pueblo de Israel. Todos los chicos que estaban ahí, todos, eran príncipes o hijos de nobles o príncipes que habían sido traídos de la casa de Judá, de Jerusalén, para servir y ser esclavos con el rey. Y el rey seleccionó lo mejor de esos, los trajo a su palacio, instruyó a unos eunucos y a unos maestros sabios y caldeos para que los instruyesen. Todos eran iguales. Todos pertenecían a la casa de Dios. Aquí no está comparando muchachos que son impíos con muchachos que son del pueblo de Dios. Aquí está comparando todos los muchachos que son del pueblo de Dios. Y lo que me llama la atención es eso. Es que de todos los muchachos, solo 4 tomaron la decisión de permanecer santos. Solo 4. ¿Y el resto? Si todos los muchachos habían tenido la oportunidad de haber asimilado la enseñanza de Dios como pueblo de Dios, cuando llegaron a tiempo y a casa de los caldeos, no sabemos si era su condición religiosa de tantos años, o no sabemos si fue el sentirse presionados por ser esclavos, o no sabemos si fue porque fueron impresionados por todo lo que vieron. La cuestión es que cuando se les dio a participar de aquello que era impropio, impío y no santo, no tuvieron ningún reparo en tocarlo. Recuerde que en aquel tiempo lo que se comía y se bebía, y los reyes comían y bebían, primero se dedicaba a sus dioses, incluidos ellos mismos que tenían imágenes propias. Por tanto, gran parte de esa comida y esa bebida no era solamente porque era buena o mala, sino porque había sido ofrecida antes. Entonces, ahora, mire, ¿cómo me llama la atención que entre un puñado de muchachos escogidos, no sé cuántos serían, pero hay unos cuantos muchachos, existen solamente 4 con la capacidad de decir no, no nos vamos a contaminar? O sea, esos vasos traídos de la casa de Dios, vasos simbólicos, traídos de la casa de Dios a una casa de esclavitud, no tuvieron la suficiente entereza, destreza, propósito y convicción de decir no nos vamos a mezclar. Todo lo contrario, solamente 4 se pusieron. Me llama la atención que cuando traían la comida para todos, todos eran servidos en la comida y solo 4 se quedaban quietos, esperando que les trajeran el potaje, las lentejas y las legumbres, que era lo que tomaban, lenteja y agua, garbanzos y agua. Solamente 4. Y yo le digo algo a usted, ¿y los demás? ¿Por qué con tanta facilidad cayeron? ¿Con qué tanta facilidad no supieron decir no a esas cosas? Algunos vasos se contaminan con tremenda facilidad. Yo quiero decirle que en este tiempo es increíble cómo somos capaces de caer en el pecado con una facilidad tan grande. ¿Usted no ha visto eso? ¿Qué ha perdido el hombre para haber perdido la convicción del pecado? Es sumamente fácil encontrar muchos cristianos que asisten a un lugar de culto, pero sus vidas el resto de la semana o el resto de los días son vidas contaminadas. No les importa. Si tienen que beber, beben. Si tienen que pasearse con el pecado, se pasean. Si tienen que participar de las cosas que los demás participan. Si tienen que gritar, gritan. Si tienen que insultar, insultan. O sea, la contaminación es real. Esos vasos no se consideran ni tan siquiera reprendidos por su condición. Creen que simplemente van a la iglesia y eso es suficiente. Con cuánta facilidad estos muchachos no pusieron pegas a ser contaminados. En ese tiempo seguramente era más grave que ahora, porque en ese tiempo a lo mejor te costaba la vida. Pues no quieres, córtale la cabeza. Pero a ellos no les importó y dijeron, bueno, y dice que por causa de su convicción fueron bendecidos y Dios les dio favor. Y ahora fíjese qué importante es esto, de que nos encontramos de forma muy similar situaciones en este tiempo iguales. ¿Con qué facilidad los vasos se contaminan? Usted está el domingo acá, santo, puro, se siente bien, bien con el Señor. Dentro de 3 días usted está vertiendo en su copa pecado, pero con facilidad además. El otro día estaba hablando con unos muchachos, un pastor ayer en Murcia, y estaba preguntando por algunos muchachos que yo conozco tiempo antes. Personas que han estado sirviendo, hay uno de los chicos que yo lo conozco que estaba sirviendo con una guitarra, alabando a Dios. Y yo le pregunté por él, porque yo sabía que estaba en momentos difíciles. Él me dijo, bueno, pastor, la verdad es que lo hemos vuelto a descubrir en el mismo pecado de antes. Y yo digo, pero ya fue restaurado de eso, ¿no? Sí, pero hay en él una fuerte debilidad que vuelve otra vez. Bueno, está bien, hacer una mentirijilla está bueno, está bien, todo es reprobable delante de los ojos de Dios. Pero desear a la mujer del prójimo, eso es más grave, ¿no? ¿Usted qué cree? Y si eso encima se repite. Y yo digo, ¿con qué facilidad los vasos se contaminan? ¿Dónde está nuestro freno? ¿Usted no sabe quién es usted delante de Dios? ¿Usted sabe lo que es ser santo? ¿Sabe lo que significa que usted fue escogido? Ay, a mí me duele porque yo pienso en mí, no en usted. Yo pienso en mí. Porque uno cae con tanta facilidad en la banalidad, en lo incorrecto delante de los ojos de Dios. ¿Con qué facilidad desnudamos nuestra alma al pecado? ¿Con qué facilidad hablamos lo indecoroso, lo impropio? ¿Con qué facilidad dejamos salir de nuestra vida las malas acciones? Yo creo que uno de los grandes problemas consiste en que los vasos de Dios se exponen demasiado a banquetes impropios. Te lo vuelvo a repetir. Que a veces nos exponemos impropiamente a lo impropio. Y ya no tenemos freno a ciertas cosas que antes nos eran freno para nosotros. Yo no te quiero decir que tú no vayas a un bar, pero hace muchos años ir a un bar representaba ir a beber. Y ir a un sitio donde se servía alcohol representaba que tú participabas de lo que allí se hacía. En Estados Unidos todavía es así. Los bares en Estados Unidos son lugares donde la gente va a beber alcohol. Entonces, normalmente los cristianos no van porque es un lugar expresamente apropiado para eso. Pero en nuestra cultura europea hemos hecho del bar, por ejemplo, un lugar hasta familiar, hasta para pasar un rato, hasta para participar. ¿Y qué sucede? Que la mezcla de usar determinados elementos de ocio en nuestra cultura, a veces hemos hecho ya común el mezclarnos. Entonces, yo estoy en una cafetería tomando un café y al lado hay 7 tipos tomándose un cubata y riéndose. Y yo estoy ya tranquilo allá. Yo estoy en un convite equivocado, intentando mantenerme santo en un banquete impropio. ¿Usted no lo ve así? Pero ¿qué pasa? Hemos hecho tan familiarmente este asunto que ya no se ve tan mal, al contrario. Irse a tomar unas cañas es algo común. Irse a tomar unos caracoles a la feria es común. Yo no tengo problema que usted vaya a tomar caracoles, lo que usted quiera. Lo único que sucede es qué ajeno se nos ha hecho la santidad y qué cercano se nos ha hecho el pecado. Cada vez la separación de lo santo es más grande en nosotros y cada vez lo pecaminoso e impropio está al límite. Tan pegado que no necesitamos mucho para caer. ¿Sí o no? ¿Se necesita tan poco? Hay gente que no fuma, por ejemplo, y ha dejado el tabaco y Dios le dio, pero de repente va a un lugar y simplemente le ofrecen y ¡pum! Vuelve a fumar. ¿Por qué? Pues porque está pegado a un lugar donde suceden esas cosas. Yo le puedo asegurar que es muy difícil que a mí me inviten a tomar un whisky porque no solo están en los lugares donde se toma whisky. Ahora me pueden invitar, pero también sé decir que no. Ahora voy a ser más expuesto si yo me acerco al banquete equivocado, si estoy participando del lugar que no es el correcto. Yo veo con qué facilidad los jóvenes, los muchachos, suelen salir los sábados, cristianos, ¿eh? No estoy hablando de no cristianos, cristianos salen un sábado a dar una vuelta y los jóvenes ya no salen a las 8 para volver a las 10, no, salen a las 11 para volver a las 8 de la mañana, o sea, es al revés. Antes era a las 8 para volver a las 10, ahora es a las 10 para volver a las 8. O sea, y los cristianos salen. Entonces se dan una vuelta y están por ahí por la zona, y los chicos por ahí, ¡ah! Y ellos y los cristianos allí, tranquilos, no hacen nada, aparentemente nada es impropio, todo está bien, pero estás expuesto. Tu vaso santo está expuesto. Lo peor no es que esté expuesto, lo peor es que no te das cuenta. Y al contrario, si alguien te dijera, oye, cuidado, ¡ay, ay, religioso santurrón! ¡Ay, qué exagerado es usted! No sé, usted piense. Mire usted simplemente delante de los ojos de Dios, ¿cómo se vería? Mire usted si Jesucristo andaba a las 4 de la mañana por el portón. Mire a ver usted, si él andaba por allá. Yo no sé dónde está ni qué es, pero sé que es el nido de los solterones. Y de los solterones ya un poquito granados, que van para allá para ver si encuentran el asunto. Es común que a las 5 de la mañana muchos cristianos vuelvan a su casa un sábado. Es normal eso. ¿Usted ha visto que eso es normal? Le digo que es muy normal, cada vez es más normal. Si usted le dice a su hijo, hijo, hasta las 10 en casa, ¿qué te dice tu hijo? Papá, 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 ¿pero qué dices? ¿Pero de qué vas? ¿No? ¿No te dicen eso? ¡Wow! La caída de un gran imperio coincidió con el uso inapropiado de unos vasos. Belsasar y el imperio babilónico cayó con el uso inapropiado de unos vasos. O lo que es lo mismo, me hace hablar algo Dios y decirte a ti que la mayoría de las caídas, la mayoría de los tiempos donde viene cercana la caída para el ser humano, es porque los vasos están en los lugares y en los banquetes impropios. Que es mucho más cercano que un vaso consagrado caiga cuando está en un banquete que no es el que debe de estar. En una mesa donde no es la que tiene que estar. Usar los vasos consagrados impropiamente trae consecuencias. Y sacar los vasos y lo de Dios y exponerlo provoca muchas caídas. Y es normal. Yo recuerdo, se lo he dicho a usted varias ocasiones, un amigo mío que yo tenía que predicaba en las puertas de las casas de los prostíbulos. Un par de ocasiones él me dijo, vente conmigo, y una vez me fui con él a predicar. Entonces íbamos ahí, y yo recuerdo que nos poníamos en la puerta y entonces le hablábamos a las chicas, ¿por qué tú estás aquí? Tal, del Señor, para acá, para allá. Y recuerdo que esa noche que yo estaba predicando con él, le dije, mira, ¿sabes qué? Yo, la verdad, perdóname, pero tú aquí solo, a estas horas, cada sábado, cada domingo que tú vienes, hijo, tú tienes que cubrirte porque esto está serio. No, hermano, que yo, qué tal, qué cual. Pero el hombre estaba muy, muy empeñado en que esa era su labor. El problema es que un día estaba en la puerta y otro día entró dentro. Y el problema es que cuando entró dentro ya no salió de ahí. Porque se expuso. Demasiada exposición a un lugar incorrecto. Un día ministró tanto que ministró demasiado. ¿Podemos compararnos con aquellos muchachos? Dígame, si usted se compara con los muchachos, ¿con cuál muchacho usted se compara? ¿Con los muchachos de Daniel o los otros muchachos? Voy a decirle más. Si hoy tengo que comparar a la iglesia, ¿con qué muchachos se compara? Dígame, a ver. Si ponemos un cliché de la iglesia del siglo XXI, ¿representa a Daniel o a los otros muchachos? A ver, piense usted. Si yo tengo que ver a los jóvenes del siglo XXI, ¿dónde están? ¿Dónde está su imagen? ¿Dónde ellos se ven? ¿En qué espejo ellos se ven? Yo veo que con mucha facilidad, le vuelvo a repetir, hay gente que está expuesto. Y lo peor no es que está expuesto, es que cree que lo que está haciendo es normal. Eso es lo peor. Lo peor no es que tú lo hagas. Lo peor es que crees que incluso no es nada porque lo haces. Eso es lo peor. Lo peor es que esos muchachos eran de la misma casa, del mismo pueblo, príncipes al lado el uno del otro. Pero fíjense, hay muchos de nosotros que reflejamos usos impropios. Hay muchos que estamos exponiendo nuestra copa a usos muy impropios, dejando que manejen nuestra copa el indeseado. Formamos parte de banquetes incorrectos, indeseados. Nuestro vino está mezcladito, está mezclado. ¿Sabe usted por qué? Porque nos hemos expuesto al lugar incorrecto. ¿Sabes qué pasó con el pueblo 70 años después? Que se mezclaron tantos que algunos vasos ya no regresaron. Dígaselo al de al lado. ¿Sabes una cosa? Algunos vasos ya no han regresado. Yo le dije el otro día a usted que los consagrados regresan. Yo le dije a usted que los consagrados regresan porque son de Dios. Pero ahí había vasos que son de Dios que no regresaron. La demasiada exposición no solamente quitó la santidad, sino borró la propiedad de su copa. Pues vuelvo a repetir, pueden hacer que dejes de ser santo, pero no podrán hacer que dejes de ser consagrado, a menos que tú borres. Tú mismo le quites la marca de tu pertenencia. Entonces, de un montón de personas, se considera 1,5 millones aproximadamente de personas que fueron a la deportación, la primera 800,000, el resto hasta 1,5 millones, 50,000 regresaron. Wow. ¿Y los demás? Algunos murieron allá. Y los que nacieron allí, ya se quedaron allá. Ya no regresaron. Su copa estaba demasiado llena de Babilonia. ¿Y sabes las dos espíritus de Babilonia cuáles eran? Número uno, el orgullo. El segundo espíritu de Babilonia es la autodependencia. Bíblicamente, cuando se habla de Babilonia, se habla de eso. Del pecado por autodependencia y el pecado por orgullo. Porque Babilonia, que fue usada por Dios, se envaneció y Dios la juzgó por su envanecimiento, porque no se dio cuenta que Dios la estaba usando y no era por su propia fuerza. Por eso las profecías en Jeremías, en Ezequiel, hablando en contra de Babilonia, diciéndole, te has envanecido. Entonces, hay mucha copa envanecida, llena de mucho orgullo, de mucha soberbia. Hay mucha copa confiada en sí misma. Yo te lo voy a leer porque usted es muy bueno escuchando la palabra de Dios, un poco menos buscándola. Por eso te lo voy a leer. Salmo 31. Apúntelo usted ahí. 31. Mire, aquí está hablando del tiempo precisamente de eso. Es un salmo mesiánico, pero es un salmo que está hablando del cautiverio del ser humano. Y dice así, se lo iba a leer a usted. Se lo iba a leer. Salmo 31. Dice, versículo 12. Dice, he sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrantado. Dice, he venido a ser como un muerto. Dice, he venido a ser como un vaso quebrantado. He sido olvidado de su corazón. Está hablando de Dios. Hemos sido olvidados del corazón de Dios. Dice, hemos venido a ser un vaso quebrantado. Se ha roto. No ha querido ser restaurado. No ha regresado. No ha querido. Piense este objeto. Un vaso que sale de la casa de Dios. Se pone en la mesa de Belsasar. Y usted piense, usted expuesto en un banquete equivocado. Piense en eso. Mire, piense usted ahí. Todo el mundo riéndose, 1,000 personas allá. Y el Belsasar este, el rey, coge su copa. ¿Cómo usted se siente? ¿Cómo usted se sentiría? Un vaso en manos de otro señor. Un vaso presidiendo una mesa en la que usted nunca estuvo. Porque esas copas nunca se usaron para banquetes de borrachera. Ni para orgías, ni esas cosas. Usted piense, un vaso para un uso vil, muy vil. Piense usted cómo se sentiría con una conciencia de santidad en un sitio donde usted lo único que ve es vómito y pecado. Piense usted lo que es vasos que se contaminaron tanto que siguieron siendo esclavos. Y aun cuando pudieron ser libres, no dejaron, no regresaron, no quisieron regresar. Se les esclavizó para tratar con ellos. Y la esclavitud se apoderó de ellos. Y entonces ya no les importó presidir mesas de usos viles. Piense usted, ¿dónde usted se posa muchos días en su vida? ¿Dónde usted mora? ¿En qué lugar usted está? ¿En qué sitio se mueve su casa? ¿A dónde usted abre su corazón para que sea derramado algo? ¿Dónde usted se expone? ¿De dónde usted bebe? ¿Quién pone los labios en su boca? ¿Quién pone sus labios en su copa? Nunca esos vasos estaban acostumbrados a eso. Y permítame que le diga algo. Yo no sé por qué la iglesia se ha acostumbrado a que la inmundicia toque ese vaso. ¿De dónde se nos ha escapado el entendimiento de que, amado, podemos con tanta impunidad que toque el pecado nuestras vidas? ¿Sabes por qué? Porque ya no lo sentimos pecado. Estamos esclavizados a él. Y ya no lo sentimos malo. Lo vemos solo como una pequeña debilidad. Vasos, digo amigo, sin conciencia de lo que es una consagración. Y le digo hoy no existe conciencia de consagración en el siglo XXI. No existe, la gente no sabe qué es estar consagrado para Dios. Me imagino el hermano que estuvo este fin de semana en el retiro de hombres allí con 800 hombres. ¿Cuánta gente se consagraba en ese retiro? Así estaba la plaza, así. Pero ¿cuántos regresaron a sus casas? y volvieron a seguir haciendo lo mismo, pensando que yo me puedo consagrar a Dios y decirle, Señor, te amo, pero seguir exponiéndome ante ambientes y situaciones que me van a contaminar y con toda impunidad, sin ningún problema. Tantas ocasiones que el ser humano tiene para exponerse y a cuántas se le dice no, cada vez a menos. Cada vez a menos cosas. Gracias al Señor que Dios me sacó del negocio que yo tenía o del trabajo que yo tenía para servirle a Él. Pero yo recuerdo lo duro que ha sido para mí el ser cristiano y intentar ser honesto en los tiempos difíciles. Cuando entonces te juntabas con los vendedores en un hotel y todos se iban a una casa de prostíbulos. Y entonces papá y yo en aquel tiempo, mi hermano y yo, o cuando yo iba solo, decíamos no, nosotros vamos al hotel, vamos a dormir. ¡Pero venga, aquí es una copa! No. Recuerdo las ocasiones que hablaba con algunos de Dios y no lo entendían. Yo decía, mire, perdóneme, yo estoy casado, yo tengo claridad de lo que yo soy delante de los ojos de Dios, yo no he venido a eso, yo voy a acostarme ahora mismo. Y a la mañana siguiente, en el desayuno, a las 7 de la mañana, muy puntual como papá siempre ha sido, ahí desayunando iban viniendo las calaveras, iban viniendo los elefantes del entierro, con las caretos esos de toda la noche, de haberse tenido que dar una ducha rápida a las 6 de la mañana para medio oxigenarse un poco y salir a desayunar, preparados para un día de trabajo. Y ahí los veías a las 3 de la tarde, a las 12, ahí en las conferencias o en las charlas de venta que nos daban, cabeceando todos. Y nosotros frescos como lechugas ahí. Eso hace mucho tiempo era así. Hoy, si yo te cuento hoy. Si empezamos a hablar de nosotros mismos, ay Dios mío, ay Señor, perdónanos, qué poca conciencia tenemos. Hemos perdido la conciencia de lo consagrado. Quiero empezar contigo en el Salmo 23. Salmo muy conocido que se habla de tantas cosas de él, pero que tiene un versículo 5 que hay que tratar apropiadamente según el relato bíblico y no sacarlo de los contextos. Ahí está hablando del trato de Dios con un ser humano. Y miren lo que dice. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ahí está hablando del pastor. Muy bien, versículo 5. Ay, el versículo 5. Aderezas mesa. Diga conmigo, aderezas mesa. O sea, Dios como anfitrión está preparando la mesa. ¿Y qué copas estarán ahí? ¿Qué vasos? ¿Usted cree que en la mesa de Dios va a estar cualquier vaso? ¿Usted piensa que Dios va a brindar, va a beber de cualquier copa? ¿Usted qué cree? Aderezas mesa delante de mí. Me honras con invitarme a tu mesa. Me pones en el orden. La palabra aderezar, hemos hablado tantas veces de ella, significa poner en orden como un ejército. Ordenas mi mesa. Aderezas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Es lo mismo que le pasó a Daniel. En esa mesa, sus angustiadores estaban enfrente, pero él estaba donde tenía que estar. Primero servían la bebida y la comida del rey. Los últimos en comer, ¿saben quiénes eran? Ellos. Ellos tenían que esperar a que les dieran el pucherito que les habían hecho particular para ellos allí. Y me imagino que en alguna ocasión alguno le diría, pero Daniel, mira qué rica está esta carnita asada. Pero qué rico está este vino que estamos bebiendo. Y sentado enfrente a ti, oliendo la carne asadita. ¿Qué tal? Bien, ¿no? Esto es así. Esto está sucediendo. Pero en esta mesa todos comen lo mismo. Y todos beben lo mismo. Dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa. ¿Cómo? Mi copa está rebosando. Dios está diciendo, tráigame los vasos. Tráigame los vasos. Quiero decirte algo. Esta expresión es muy importante. Aquí está usando dos elementos líquidos básicos en el ser humano. El aceite y el vino. El aceite es el símbolo de la unción, el símbolo de la gracia, del poder, de la presencia, del ministerio, del llamamiento. Y el vino, el símbolo de la alegría, del gozo, del pacto. Son símbolos hermosos bíblicamente hablando. Está usando los dos. Mi copa está rebosando y está usando el término aceite. Está hablando del contenido. Pero refiriéndose al contenido, está hablando en realidad de la copa. Mi copa está rebosando. Lo que está diciendo no es tanto qué bonita o qué hermosa es la copa, sino que la copa está ¿cómo? Que está llena, que hay plena satisfacción. Quiero decirles algo, estamos llenos de gracia, pero faltos de poder. Llenos de gracia, porque nuestra copa está llena de gracia. Pero faltos de la unción, faltos del vino nuevo de Dios. Hermosos utensilios muy sagrados, pero sin el vino ni el aceite. Porque cada vez la iglesia tiene menos vino y menos aceite. Cada vez hay más agua en el banquete. Y quiero decirles algo. Daniel bebió agua porque no había vino en esa mesa que era de Dios. No había vino de Dios en esa mesa. Pero un día con Cristo, Él transformó el agua ¿en qué? En vino. Para que la iglesia no beba más agua, beba vino. Gracia, bendición, abundancia. Todo lo que tiene que ver la hermosura de lo que Dios es para nosotros. Y este tiempo, en un tiempo donde Dios quiere el vino nuevo y la unción de ese aceite fresco de Dios, recién exprimido del trato de Dios en el Getsemaní de cada vida, en este tiempo, amado, el vaso espiritual, ¿dónde está? ¿Dónde está la copa? ¿Quiere que te diga dónde está la copa? A veces no está en la mesa. A veces la copa no está en la mesa cuando se derrama el aceite. Así le dijo la viuda, tráeme copas, tráeme vasijas, no pocas. Vayan y pidan a los vecinos. ¿Por qué a los vecinos? Porque en la casa no había suficientes. Así Dios dice proféticamente, porque en la casa no hay suficientes vasos. Él no va a beber de cualquier cosa. El tiempo final no es para cualquiera. No subsiste, amado, el pusilánime y el que está dañado con tanta esclavitud y pecado. No subsistirá. Vasos para los intereses de Dios. Vasos para los intereses de Dios y no los tuyos. Porque aquí, cada vez que yo he visto este pasaje, a mí me han dicho que yo estoy lleno. Que no es usted ahí, es Dios. Lo importante ahí es que Dios tiene una copa para Él, no para usted. ¡Ay, el Salmo 23! ¡Cómo me reconforta! ¡Ay, llenas mi copa de... ¡Ay, mi aceite! ¡Mi copa está... ¡Aleluya, gloria a Dios! ¡Qué satisfacción! No, si es la satisfacción de Dios, no la tuya. No te equivoques. Vasos para los intereses de Dios. ¿Sabe por qué dice, aderezas mesa delante de mis enemigos? Porque van a ser vasos admirados por el enemigo, deseados, pero no poseídos. ¿Sabe lo que le gustaría al diablo? Matarlo a usted. Dañarlo. Hacerle pedazos. Al diablo le gustaría tocarlo a usted. Y ahí, en presencia de los enemigos, el Señor va a beber. Y van a admirarte, pero no van a tocarte. Los enemigos van a admirarte, pero no van a tocarte. ¿Quiere que te diga algo? Hoy, ni nos admiran, ni nos tocan. Porque el diablo, lamentablemente, está tocando cualquiera, aún ante, hasta los que parecen intocables, que uno te da temor. Le digo, wow, mire, usted no sabe. Yo le puedo hablar de que cada vez que tengo que expresar una palabra como esta, ahí está mi cabeza en el suelo. Digo, Dios mío, ayúdame, porque Señor, si fuera por mí, estaría predicando otra cosa. Admirados, pero intocables. Vasos donde pocas bocas ajenas las han tocado. ¿Tú te imaginas que tu paso lo coja el diablo y ponga su sucia boca ahí? ¿Te gustaría? Así está haciendo. Entonces no sé usted qué está diciendo que no, si así está haciendo. Él está usando a su antojo las copas de Dios. Él está poseyendo a las vidas de muchos, arrojando el vómito del pecado sobre ellos. Él está poniendo su sucia boca en una copa muy honrosa y llena de gracia, que lleva tantos años vacía de la gracia y de la unción, que el pecado y el vómito es lo único que la ha llenado. Vasos de honra, contenedores de la gracia que se han expuesto. Vino que, habiendo sido transformado, no se bebe, porque nadie quiere la copa de Jesús hoy. Nadie quiere esa copa. Él dice, ven, toma y bebe. No la quieren. Hace años Dios nos permitió tener una comunión juntos, y estando en esa comunión juntos, Dios me habló fuertemente lo que significaba las cuatro copas que se comían, que se bebían. Cada una lo que significaba. La primera copa era muerte, la última resurrección, aflicción y desprecio, las dos del medio. Y amado, la primera copa, cuando yo le dije, bueno, amado, bebamos, toma, participa. Hubo gente que quiso y otra gente que, yo no. Hoy no están aquí aquellos que dijeron hoy no. Les dio miedo a beber. No querían beber la copa de la muerte de Cristo. Bebieron la copa de la muerte del pecado. Sus propias vidas se han dañado. Han perdido la propiedad. Han perdido el sentido profundo del Señor. Han dejado de ser vasos para Dios. Están contaminados. Y ya nada, nada absolutamente les produce repugnancia. Si el diablo pone su sucia boca sobre ellos, total, ya lo hizo. Yo no sé usted, pero si yo, a mí Dios un día me mostrara que yo estoy en la mesa donde el diablo cena todos los días, y él tocara mi copa y bebiera mi vaso, yo saldría corriendo, yo gritaría, no sé lo que... Usted, a ver, ¿qué haría usted? Yo diría, Dios mío, ¡no! Pero claro, eso es una visión muy bonita, pero eso es una realidad vivida. El pecado está poniendo sus sucias manos en el ser humano. ¡Ay! Un banquete donde Dios no va a beber de vasos así, no. Un banquete para que Dios reconozca a los que son suyos. En ese banquete de Salmo 23, Él reconoce a los que son suyos, porque como Él es el anfitrión, Él pone la mesa, adereza mesa a Él. Él pone la mesa. Él sabe los que sí regresaron. Él sabe los que no se contaminaron. Él sabe los que buscaron de Él. Él lo sabe. Él sabe los que han pagado el precio. Él sabe los que han sido cogidos, tomados de una forma impropia, indigna, y aunque han querido beber en ellos, se han resistido. Lamentablemente, en ese día, con Belsasar, muchas copas fueron quebrantadas, pero Jehová Dios las limpió, porque fueron traídas a la fuerza. Pero hoy el problema es que ya no son traídas a la fuerza. Ya el vaso impropio vuelve al vómito constantemente, una y otra vez. Un banquete para vasos santos. Porque cuando unimos lo santo y lo consagrado es poderoso. El problema es que ya lo consagrado no se tiene conciencia y lo santo ha dejado de ser. Entonces ya ni hay santo ni consagrado. Lo que hay es un melón con jamón. Ni una cosa ni otra. Ni dulce ni salado. Ni se sabe lo que es de Dios ni lo que no es de Dios. Al final, nada se sabe ya. Como dice la gente cuando le hablas de Dios. Si total esto es un lío. Todo el mundo dice que tiene la religión verdadera. A ver cuál más. Porque ya no se sabe cuál. Todo es una mezcla. Un banquete, amado, donde lo consagrado ya no es garantía de santidad. Usted sabe que antes lo consagrado era garantía de santo, ahora no. ¿Usted sabe lo que era ministerio en ese tiempo? ¿Sabe qué era ministerio? Santo. ¿Sabe qué significaba ministerio, la palabra ministerio en los tiempos de Pablo? Santidad. Perdóneme que se lo diga, hoy no. Hoy no es garantía. Un pastor no es garantía de santidad. Un profeta no es garantía de santidad. Un adorador no es garantía de santidad. Lamentablemente, lo consagrado ya ha dejado de ser santo. Un cristiano ya no es garantía de santidad. Le digo más, te voy a decir algo más y muy profundo. Yo ya no me llamo cristiano, porque ya ese nombre está ensuciado. Prefiero llamarme hijo de Dios, porque es que Dios mío, es tan fácil decir soy cristiano. Usted sabe los tres términos que yo he usado, que a veces me da vergüenza usarlos, pero es una realidad. De los cristianos se pasa a los cristinos, de los cristinos a los cretinos, y después seguimos. Con tanta facilidad y impunidad, la palabra cristiano está en la boca de tanta gente. Y están tomando una copa a las 5 de la mañana en el banquete impropio y son cristianos. ¿Y entonces yo qué soy? ¿Un desgraciado? ¿Que no lo hago? ¿O qué soy yo? ¿Un tonto? ¿Un estúpido? ¿Que me estoy perdiendo los goces de la vida? ¿Entonces yo que no hago eso, qué soy? ¿Un tonto? Entonces yo si soy pastor y no me aprovecho de la gente y no me subo en un avión privado y no hago que la gente dé para mi propia necesidad y mi propio gusto, entonces que soy tonto si no hago eso. Entonces yo no cobro entrada y yo no cobro las predicaciones y yo las regalo, que soy estúpido. Porque donde yo voy la predicación se cobra. Vaya. Entonces yo la regalo, ¿qué pasa? Soy tonto, porque la regalo. Y tú pagas 5 euros porque tener una predicación. Qué bárbaro. Ya lo hemos visto normal, eso. Tan normal, amado. Lo consagrado es aquello que mantiene la marca, la garantía de propiedad. Tú sabes que hay una marca en el oro, ¿verdad? Que hay una marca en la plata. Nike. Aquí dice Nike. ¿Usted cree que porque diga aquí Nike es Nike? Ya no. Antes sí. Ahora no. Ahora hay más Truccini. Ahora más Nisu. En vez de Nike, Nisu. Porque usted sabe que ni su padre lo conoce. Usted ya se pone aquí las tres cositas de Tommy Hilfiger y entonces usted ya no sabe si es de Hilfiger o de Hilfiger, porque ya no se sabe. Es tan bueno la copia que no se sabe. Usted se pone aquí un lagarto y usted no sabe si es lagarto o lagartija, pero usted lo lleva y usted va con su lagartija, tan contento. Usted vaya a los invasores y verá las lagartijas que hay por allá. Por todos los lados. Y ojo, no las venden baratas las lagartijas, ¿eh? Porque claro, a 20 euros, a 15 euros, porque como es lagartija, se parece. La cabeza por lo menos parece. Lo consagrado mantiene la marca, pero hoy ya. Varón, ¿cómo está usted? Gloria a Dios, usted. Pastor, oh, gloria a Dios, qué bueno, qué lindo que usted sirve a Dios. Y uno decía, qué lindo, un pastor, qué bueno. Qué hermoso. Y estaba al lado de un pastor y uno decía, wow, mira, no sé, vamos a tener un buen día. Y entonces el pastor dice, ay, ¿cómo estuvo ayer el Madrid? Ah, estuvo flojo, cayó, madre mía. Y yo no, pues yo el otro día estuve allí en una cuanta allí que estuve porque cuando me fui para allá. Y dice uno, oye, ¿vamos a hablar de Dios en alguna de las conversaciones que tengamos o no? Porque antes era una garantía. Yo cuando viajaba en un avión y había un pastor, digo, seguro llego. Ahora no sé. Ahora ya no sé si voy a llegar. Digo, Dios mío, ayúdame, Señor. Yo digo, Dios mío, con lo que me gustan a mí los aviones, Señor, ayúdame. No hago nada más que rogarle a Dios, Padre. Ayúdame, Señor. Dios mío, con lo que me encantan los aviones. Cuando los chicos dicen, vamos a subir en avión. ¡Qué lindo! Si hubiera subido ya 78 veces. Dice, ¿qué quiere usted? ¿Pasillo o ventanilla? No, no, mídeme pasillo que salga rápido al baño. Porque como te metas en ventanilla y te toca al lado un tipo que ronque, que no se mueve, no te mueves en todo el viaje. Y total, en la ventanilla no se ve nada negro. Si no se ve nada, ¿qué se cree usted que se ve ahí? Nada. La gente cree que va a ver algo. Si no ves nada, ¿qué vas a ver ahí? Nada más que nube y un cielo, no ves nada. La gente cree que va a ver algo. Lo único que se ve es en el despegue y en el aterrizaje y ya está. Y en el despegue vas, que ni te mueve, y en el aterrizaje igual. Así es que... Yo no sé por qué me acordé hoy de la marca de la bestia. ¿Qué marca es esa? ¿La marca de quién? ¿Y dónde le quieren poner la marca? ¿A quién? A usted le quieren poner una marca. Y hay mucha gente que no, que la... Negros, ¿quiere que te diga algo? Ya hay muchos cristianos con la marca. Déjense usted de pensar. Hemos entendido bíblicamente los conceptos a veces tan teóricos y tan facilones que no nos damos cuenta que ya hay muchos que ya portan la marca del diablo porque sus acciones, su vida, su corazón, su intención son del infierno. Entonces, ¿qué tienen que llevar aquí el 666 para que se vea? Si ya son, ya lo llevan. Su corazón, su intención, su situación lo merece. Si ya llevan la marca, si se borraron la de Dios, ¿cuál es el problema? Si ya dejaron de ser propiedad de Dios, ya no son vasos de Él, ya no están consagrados, ya no entienden consagración, ya no saben qué es santidad, ya no pronuncian el sentido de lo que es temer a Dios con todo tu corazón. No, es constante. ¿Cuál es el problema? Que tienes que ponerte la marca. Si ya la marca está puesta en muchos corazones, las copas van a rebosar, claro, como señal de bendición, de complacencia, de abundancia. Pero ¿quién tiene que beber de esa copa? ¿Usted o Dios? Dígame usted. En el gran banquete, ¿quién va a beber? Dios va a beber. ¿No dice ahí que Cristo no va a tocar el fruto de la vid hasta que lo hagan las copas en las bodas del Cordero? Entonces, ¿quién va a beber? Dios va a beber. ¿De qué vasos va a beber? Usted es el vaso que va a beber Él. Entonces hemos pensado que a veces es la satisfacción del cristiano lo que se busca. Que no, ¡ay, mi copa rebosa! ¡Ay, la paz que tengo! No, no, yo no tengo paz. Yo lo que tengo es una profunda indignación por lo que está sucediendo en el mundo actual. A mí en el mundo allá afuera que se maten si quieren, pero me indigna el mundo dentro. Que se ha metido profundamente en la casa de Dios. Y entonces, amado, aquí ya esto es constante. Cuando no te enteras de que uno ha cometido un desfalco, el otro ha hecho no sé cuánto, y dices tú, santo, perdónanos, Dios mío. Perdónanos. ¿Qué garantías? ¿Usted lleva el lagarto o la lagartija usted? ¿Qué marca lleva usted? ¿Usted qué sello lleva? Usted fue salvado, lavado por la sangre del Cordero. ¿Todavía huele a la sangre de Cristo usted o a qué huele usted? Que le costó mucho a Jesús. Hay gente que cree que es llenarse para nosotros. No, es llenarse para presidir su mesa y Él beba. Y Él diga, ¡ay, esta copa! ¡Ah, qué bella copa! ¡Ah, este hijo fue tratado por mí! ¡Ah! ¡Qué copa! ¿Cómo se preservó para mí? ¡Ah! ¡Padre, mira qué copa! Yo derramé el vino nuevo sobre él. ¡Padre, se preservó en el día final! ¡Padre, mira este vaso! Ya lo conozco, hijo. Ya hemos hablado de él tantas veces. ¿Habla el padre de usted o no habla? ¡Ay, ay, ay! Quiero dejarle algo muy poderoso ahora. No vayan, se lo voy a leer. Es un versículo muy sencillo. Lucas capítulo 28. Venga, el que es rápido, búsquelo. No importa. Venga, vamos a dejarle porque si no va a perder usted la destreza de la Biblia. Lucas capítulo 22. He dicho 28, no, perdón, 22. Mire este pasaje, a ver si yo puedo dejárselo, explicárselo como Dios lo ha revelado. A ver si Él me permite. ¿Usted está listo? Bien, con ganas. ¿No se aburrió todavía? Usted sabe que aquí no hay burros, hay asnos, ¿no? Porque el que se aburre, ¿no? No se aburra, sea asno. Pero alguna de las dos cosas. ¿Usted está ahí? No se aburra, sea asno. Venga, vaya usted ahí. 22, miren. Miren qué poderosas palabras entendidas con el Espíritu de Dios. Cuando yo estaba esta mañana con la palabra, digo, Dios mío, hay algo más aquí que me tienes que dar. Dame, dame algo. Hay algo, aquí hay un golpe que tú me tienes que dar. Entonces, ¡pum!, me vino este pasaje. Yo dije, bueno, ¿y este pasaje qué tiene que ver? Me fui rápido a buscarlo. Y le dijo Jesús en Getsemaní al Padre. Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa. Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa. ¿Sabes qué me mostró el Padre aquí? El grito de Cristo. ¡Pasa esta copa! Pero después del grito de Cristo vino el grito del Padre. Porque el Padre también gritó, ¡pasa de mí esta copa! Porque cuando Cristo se llenó de pecado, el Padre tuvo que gritar, ¡pasa de mí esta copa! ¿Y hoy no? ¿Cuando usted hace lo que no debe? Si el Padre despreció la copa de Cristo cuando se llenó de inmundicia y dijo, ¡quítala de mi mesa! ¡Sácala de aquí! ¿Hoy no para usted? Porque aquí está el grito del Hijo, que es el grito del Padre, porque el Padre y el Hijo son uno, y sintieron lo mismo. Si tú lees el versículo 1, dice ahí, dice el versículo 3 del capítulo 22, dice ahí, y entró Satanás en Judas. Ahí hay otra copa, que le metieron y le vertieron otro líquido inmundo, llamado Judas. Y esa copa también fue rechazada. Ahí hay, amado, dos copas. Una copa vertiendo el pecado, inmunda los ojos de Dios, participando de la última cena. Y Cristo le dice, lo que tengas que hacer hazlo pronto. No soporto más que estés aquí en medio mío. Hazlo pronto. El hijo de impiedad, que lo haga ya lo que tenga que hacer. Sal de aquí, de esta mesa. Déjame que beba la copa de la inmundicia y me la beba, pero sal de aquí primero tú. Fue el grito del Hijo y el grito del Padre. Su Hijo era una copa consagrada, santa. Su Hijo, amado, era apartado y fue llevado esclavo por usted. Su Hijo fue llevado esclavo por usted. Su Hijo se contaminó por usted. El vertido del pecado sobre Cristo derramó una inmundicia, amado, que lo dejó sin santidad. El pecado hizo de la copa de Jesús un utensilio inútil, impropio, inadecuado, que Dios Padre no podía ver. Dijo, pasa esta copa, sácala de aquí. ¿Y hoy? ¿Usted cree que hoy no? Hoy más, porque en Cristo tú puedes ser lavado, pero aún encima, ni quieres ser lavado y quieres cometer atrocidades delante de los ojos de Dios y que encima Dios te bendiga. Llena mi copa, que llene mi copa, no te puedo ni tocar. No es indigno porque es un instrumento, sino por lo que se virtió en él. Lo indigno de Cristo no era él por sí mismo, sino lo que se puso en él. Escuche esto. El padre le dijo, pasa la copa. Y el hijo gritó, pasa la copa. ¿Sabes por qué dijo Cristo, pasa la copa? ¿Por el sufrimiento? No. ¿Por los latigazos? Tampoco. Porque lo que el pecado iba a vertir en él, lo iba a hacer maldito ante los ojos de Dios. Porque el pecado iba a hacer que el padre lo sacara de su mesa. Porque el pecado iba a hacer de Cristo una copa indigna. Y siempre él estuvo presente con el Padre. Ese pecado lo haría maldito. Ese vino del pecado lo separaría del banquete de Dios. Y por eso él gritó, ¡pasa! ¡Pasa! Porque sintió el dolor. Cuando él gritó, ¡pasa de mí la copa! El siguiente grito fue el del Padre. Llévense esa copa. Sáquenla de aquí. Giró su rostro para no mirar. ¿Usted piensa que simplemente usted puede presentarse delante de Dios así nomás? ¿Usted cree que porque estoy en la gracia yo puedo hacer lo que yo quiera? El Padre tuvo que quitar esa copa y gritó, apartadme esa copa, quítamela. Entender el significado para Dios que supuso que Él no se puede manchar con esa copa, ni puede tocar lo maldito. Entiéndelo. Cuando tú tienes una posibilidad en Dios de encontrar en Él el perdón de tus pecados y la gracia para ser limpio, y Dios te toca, esa mención y el haber sido un instrumento en sus manos te llena de sabor en la vida. Pero cuando tú percibes que Dios te tiene que apartar por tu inmundicia, te puedes aproximar aunque sea un 1% a lo que Cristo sintió. Él fue una copa siempre en la mesa del Padre. Él siempre fue el vaso. Él siempre fue el vino nuevo. Él siempre fue el aceite derramado en la casa. Él es el Mesías, el ungido, el aceitero, porque eso es lo que significa. Yo tuve que anotar aquí, entre admiraciones, ¿qué precio más alto pagó Cristo? ¿Qué precio más alto? Porque no es dolor. Ah, que lo... Amado, eso no es el dolor. El dolor de una madre cuando le quitan a un hijo no es lo que le puedan hacer a ella, sino que le quitaron ¿a quién? Al hijo. El dolor de una madre cuando muere el hijo no es el dolor de simplemente qué daño le puede parecer o sufrir ella en cuanto a que el hijo no le va a dar el dinero ahora para mantenerse. No, la madre se duele ¿por qué? Porque perdió al hijo. El padre perdió al hijo y el hijo perdió al padre, por eso gritaron. Cristo limpió nuestra copa, pero nosotros lamentablemente seguimos vertiendo el pecado en ella. Perdóname, pero es verdad. Y hasta que tú no sientas el profundo dolor de lo que es, que estás manchando el vaso de Dios, tú vas a seguir haciendo lo mismo. Con toda libertad te vas a mezclar en los banquetes errados. El hombre ha perdido la conciencia del pecado y de la suciedad del pecado. Ha perdido esa conciencia. Por eso adulteras con una persona y 5 años después vuelve a hacer lo mismo. No tienes temor. Y en 5 minutos después que adulteraste te están dando la mano. ¡Ay, sí, qué lindo! Bueno, Dios te perdona. No, pueblo, no. Eso no es así. Ante los ojos de Dios, eso no es cierto. Esa copa es apartada. Ese vaso, aunque es consagrado, dejó de ser santo. Y el problema es que si sigue mezclándose con lo impropio, se le va a quitar la marca. No va a poder regresar jamás. Va a perder. No permita que el Padre grite,
¡Quítame esa copa!
No lo permitas. No permitas que el cielo grite, ¡apártame ese vaso!
Si lo sagrado, lo consagrado regresa, ¿sabes para qué es? Para que se limpie y sea santo. El Padre lo regresó otra vez para que fuera santo. El Padre lo regresó para que volviera a adornar su banquete. Dijo, yo este vaso lo quiero, pero para que esté en mi mesa otra vez. Quiero terminarte con este pasaje. Porque bíblicamente hay una pelea, hay una lucha con los vasos. Cuando los vasos fueron llevados en cautividad a Babilonia por 70 años, la primera deportación llevó los vasos. Escuche esto. Y durante unos años, los profetas que habían quedado con el rey Senaquerib, que había sido puesto por Nabucodonosor como rey allí, todo el tiempo profetizaban, los vasos regresarán, si los vasos van a regresar, no se preocupen, los vasos van a regresar. Y Jeremías diciendo, no van a regresar, no van a regresar. Y hay una pelea constante entre unos profetas diciendo que los vasos regresarían y un profeta diciendo, no van a regresar. Y hay una pelea con los vasos, como si, ¿qué tan importantes son los vasos? Yo siempre me ha llamado mucho la atención bíblicamente, ¿por qué tanta pelea con los vasos? Aún un profeta que vamos a leer ahora muere por profetizar que los vasos regresarían en 2 años. Y muere por eso. Tantos han profetizado tantas cosas que no se han cumplido y no han muerto. ¿Por qué muere este por eso? Jeremías capítulo 28. Es curiosísimo, muy curioso. Bíblicamente, aunque no hay una certeza 100%, este personaje era tío de Azarías. ¿Y sabes quién era Azarías? Uno de los príncipes de Daniel que estaban ahí. Este personaje era familia. Cuando se menciona su linaje, a ese linaje pertenecía Azarías. No hay una total exactitud, pero hay una gran certeza. O sea, que Azarías, que era uno de los amigos de Daniel que estaba ahí, que después le cambiaron el nombre, Sadrá, Mesadra, Abednego, uno de ellos, Azarías, Miqueas, que es Miqueas, y otro más, no recuerdo el nombre, a Azarías, que está ahí, ese muchacho, era familia de este profeta. Escucha esto. Vamos a leer 28, tiene 15 versículos, ¿no? 15 o 17 versículos. Aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, ya se había ido un grupo a cautividad. Dice que Ananías, hijo de Azur, de ahí se sabe porque Azur está en la genealogía de ese muchacho, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo diciendo, así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, quebrántate el yugo del rey de Babilonia. Quebrante el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, a Joacín, rey de Judá, a todos entrarán otra vez. Y quitaré el yugo. Y profetizó que en 2 años regresaban. Buah. Cuando Jeremías escucha esa profecía. Ay, papá. Dice aquí el profeta Jeremías. Le dijo al profeta Ananías. Delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Dios. Y dijo, amén. Así lo haga Jehová. Pero eres un mentiroso, negro. Confirme Jehová tus palabras con las cuales profetizaste que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Con todo esto, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de tu pueblo. Y entonces dice ahí, los profetas profetizaron, le habla. Ven un momentito. Versículo 15. Uno profetiza que en 2 años regresan. Se levanta Jeremías y le dice, espera. Entonces el profeta Jeremías le dijo al profeta, ahora oye, Ananías, Jehová no te envió. Y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, os he dicho Jehová aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra. Morirás en este año porque hablaste rebelión contra Jehová. Versículo 17. Y en el mismo año murió Ananías en el mes séptimo. ¿En qué mes estaban? Mire usted qué mes estaban. Dice ahí, en el año cuarto, en el quinto mes. En el mismo año, 2 meses después. Y yo me pregunto, ¿qué tanta pelea de profetizar si los vasos regresan o no regresan? ¿Puedo hablarte de algo? ¿Tienes corazón para escuchar esto? ¿De verdad? Voy a hablarles de algo. Quiero hablarles de la intención del Espíritu de Dios. ¿Por qué Él había dicho no van a regresar? Yo le llamo aquí la batalla de los vasos regresando. Porque lo consagrado siempre va a regresar. Pero hay una batalla para que regrese. El regreso significaba perdón de Dios. Si los vasos regresaban, significaba que Dios había perdonado y que había restaurado nuevamente el orden y el culto a Dios. Y aunque Dios había dicho por boca que iban a estar 70 años y regresarían, no dijo que iban a estar 2 años, sino 70. ¿Por qué se empeñaban tanto en que regresasen? ¿Por qué, amado, tanta severidad de Dios? ¿Por qué Dios tan severo de que no iban a regresar y los otros diciendo sí regresan? Porque, amado, tras la severidad, el juicio y la voz de Dios, siempre se levantan voces misericordiosas, piadosas. En la historia de la iglesia siempre ha existido eso. Tras un anuncio de Dios, aparecen los buenos de la película, que quieren contener al pueblo para que el pueblo no se entristezca. Que hay que animar al pueblo, porque si no igual se desaniman, entre comillas. Que son palabras demasiado fuertes para el pueblo, entre comillas. El regreso de los vasos consolidaba el sistema religioso, porque ellos lo que querían era que todo pareciese igual, que no se pusiera en entredicho nada, que todo siguiera igualito. Entonces el hecho de regresar los vasos es, se han ido, pero tranquilo, no, no se vayan, tranquilo, que regresan, regresan, regresan. Es como cuando hacen una función y se cae el escenario, sale inmediatamente, no se vayan, ya vuelve, no se vayan, no se vayan. No quieres que la gente se te mueva del escenario en que los tienes. El diablo no quiere que la gente se mueva. Quiere que, así, tranquilito, que no se escuche ninguna voz que hable de lo que Dios va a hacer. Que la gente esté entretenidita. Mientras juguemos con ellos, los tenemos controlados. Mientras les demos religiosidad, están entretenidos en esto. Mientras, los tenemos entretenidos. Mientras canten mucho y se diviertan y lo pasen bien. Mientras hagan una vida religiosa, están entreteniditos. Tranquilo, no pasa nada, no pasa nada. Ay, sí, algunos han caído en pecado. No, pero no pasa nada. Dios va a restaurar. Eso es lo que yo escucho cuando veo que hay pecado en la iglesia. Pero Dios es bueno y Dios restaura y Dios va a hacer. Sí y no. Sí y no. Porque a veces es juicio y no hay restauración posible. El mundo religioso ve demasiada severidad en la santidad. Ve demasiado severo la santidad de Dios. Oh. Lo importante es mantener la forma. Oh, hay que esté todo bien, tranquilito. Que no salga nada. Y yo quiero decirle, a mí me entristece que salga el pecado del ser humano. Pero en el fondo no me entristece, porque es bueno que salga por fin ya. Que se limpie la casa. Es bueno. Porque ¿para qué queremos estar sucios, manchados, religiosamente bien, exteriormente muy lindos, pero por dentro vómito? La gente quiere que la mesa esté puesta. El religioso quiere que la mesa esté puesta. No importa cómo estén los vasos, pero que la mesa esté puesta. No importa lo que se come o si Dios se sienta ahí, pero que la mesa esté puesta. Por eso era tan importante que se mantuviera el sistema religioso. Ay, que siguiera habiendo sacrificio. Venga, ahí venga. Porque así seguía comiendo, el religioso seguía comiendo gratis. Que se mantenga. Mantengamos el banquete. No importa si Dios está o no, pero que el banquete se mantenga. ¡Viva la fiesta! Así hace el religioso. ¡Viva la fiesta! Por eso ellos querían que regresaran los vasos. Para que la gente no viera que eso era un trato de Dios, sino solo una circunstancia, algo pasajero que regresaría. ¿Qué pasa si la esclavitud realmente se completa con 70 años? ¿Quiere que te diga qué? Muy fácil, muchos de esos ya estarían muertos. Y no querían. Porque nadie quiere dejar el lugar de la preferencia humana. Nadie quiere dejar su puesto en la fiesta. Todo el mundo, cuando está de banquete, le gusta comer bien. Todo el mundo, el otro día decía un carnicero, ¡ay, qué caro está el cordero! Y dice el carnicero, a mí me gusta mucho el cordero, mucho, pero sobre todo me gusta cuando es gratis. Cuando me invitan, digo, y a mí también. A mí el cordero que no me ha costado nada, cómo me gusta. El que me costó, me gusta. Pero como costó, te estás comiendo la chuletilla y dices, jolines, 8 euros el kilo. Jolines. Nada más que tú vas a un supermercado, te traes un pollo a 1,50 euros y vienes tan contento, 1,50 euros. Y aunque te lo has comido entero el pollo, solo es 1,50 euros. Pero resulta que un día te comes 5 langostinos que has comprado que te han costado 25 euros y cada langostino te ha costado 5 euros y tú le das un bocado y hasta le besas. Porque hay un costo. Estos comían langostino, pero no pagaban y querían seguir comiendo gratis. Querían seguir vivir de la religión del pueblo. Y por eso no querían salir de ahí. Ellos decían, ya pasará. Esto ya va a pasar. Ya, ya, ya. Ánimo, ánimo. Venga, pueblo, ánimo. ¿Ánimo? ¿Quiere que le diga algo? A mí me pueden decir ánimo. Yo lo que veo es todo lo contrario. Padre mío, Jehová Dios. Ay, santo, esto está cercano. Esto está real. Esto es cierto. Aquí se va a desencadenar el tiempo final de la historia de la humanidad, donde el juicio va a hacer justicia. Y yo me alegro que haya juicio, porque lo que va a haber es justicia sobre la tierra. Y es una pena que se quiera suavizar la santidad de Dios, suavizarla. Tú mira la Biblia y verás cuántos murieron por falta de ser santos. Cuánto juicio por la falta de santidad. Ay, si no fuera Cristo. Nunca estuvieron, entendieron que Dios había desbaratado una mesa indigna. Querían mantener el convite, pero Dios se había dicho, sácame de aquí esto. Vomito esta angustia y esta religiosidad entre mi pueblo. Me llevaré los vasos a otro lugar. Allí estarán guardados. Total, eso es lo mismo que aquello. Así. Llevando la consagración al cautiverio, Dios quería tratar con su pecado, pero ellos no querían que su pecado fuera tratado. querían mantenerse en su forma. Porque cuando alguien está en pecado y no tiene conciencia de pecado, quiere seguir manteniéndose haciendo lo mismo. Por eso que no lo muevan. Amado, hay personas que cuando están haciendo lo malo, están en un puesto de trabajo y están metiendo la mano a la lata todo el tiempo, y cuando los van a mover no quieren que los muevan. Arman la que arman. ¿Por qué? Porque le están metiendo la mano ¿a qué? A la latita. Porque están robando y no les gusta. No les gusta. A nadie le gusta que le quites el caramelo. Nadie quiere. Y Dios decía, no, es que la única manera de hacer que estos vasos consagrados un día regresen a mí es que los voy a llevar cautivo y 70 años los voy a tratar para que me echen de menos. Para que sepan la tristeza de no tenerme cerca, para que sientan la lejanía de mi corazón, para que vean mi desprecio por su falta de comunión y santidad respecto a mí. Lo hemos dicho algunas veces, si no dejas que Dios trate contigo, el pecado te va a hacer un esclavo. Ellos eran esclavos a un pecado y Dios le cortó. Lo he dicho alguna ocasión y he predicado sobre esto. El desierto es el instrumento que Dios usa para tratar con el hijo que quiere ser tratado. Pero la esclavitud es el instrumento que Dios usa para tratar con el rebelde. Y entonces Dios lo somete a esclavitud por algunos años para que se dé cuenta lo que es eso. En el desierto Dios trata contigo. En la esclavitud el diablo trata contigo. Y eso es peor, te lo aseguro. Y hay mucha gente que no quiere desierto. Dios dice, no quieres desierto, tendrás esclavitud. Te voy a meter en esclavitud para que te des cuenta qué es esto. En aquel tiempo la gente decía, ah, todo está bien. Son las mismas voces que yo escucho hoy. Todo está bien. Las voces que yo escucho hoy es el gran avivamiento. La iglesia reinando, los cristianos al poder. Pero yo no escucho quebrantamiento, humillación, pecado. Yo veo lo contrario. Cae una persona en pecado, 3 meses después está igual, como si nada hubiera pasado. Como si nada hubiera pasado. Tranquilo. Lo descubren con la mujer del prójimo, 5 meses después está el tipo ahí tan tranquilo, ahí sentadito y tranquilo. No, pueblo, esa persona tiene que tener una conciencia de lo que es eso para que no lo vuelva a hacer más. Si no, volverá a regresar al vómito. 70 años y decían que 2, porque el trato de 70 es más duro que el de 2, ¿verdad que sí? Ay, bueno, dositos. Ellos decían dositos, dositos. Y dijo Dios, no, setentito. Porque 70 es número de propósito. Y va a ser 70, no 2. Y este empeñado que eran 2. Y dice Jeremías, ¿que 2? Espérate. Mira, tú ni los vas a probar. Cuando regresen, ni tú vas a estar aquí. En este mismo año tú, traca. Y dice aquí, pues si tú lees el capítulo, luego lo lees tranquilo. Dice él, y se sabrá quién es profeta si se cumple la palabra. Y así fue. ¿Quién fue profeta? Jeremías. Pero mira que le pusieron dolor a Jeremías, ¿no? Y le pusieron. Ahí se ve que él estaba con un cepo de madera, un yugo de madera. Y ahí, el tipo ahí con el yugo. Y el tipo con el yugo y todo. ¡Jehová te diga que no! ¡Tú en este mismo tiempo! Estás mintiendo al pueblo de Dios y haciéndolo engañar. Y dice que el tipo este le quitó el cepo ahí. Y dice Dios, me quitas el de madera, pero te voy a poner el de hierro. Tú podrás pensar que te puedes desenmarañar de mi trato. Imposible. Cuando Dios quiere tratar con alguien, lo trata. Más bien que te pongas dócil para que salgas antes. ¿Sabes qué pasaba a esa gente? No querían a Dios. Querían su propio vino. Querían usar los vasos sin importarles si estaban limpios o no. Querían lo de Dios a su manera. Te termino con un pasaje. ¡Ay, qué pasaje! Este es el golpeteo final. Es un pasaje que usted ha leído y no ha entendido. Y hoy lo vamos a entender. ¿No? Vamos a entender. Venga, ahora sí van a venir conmigo. Es que este pasaje, hay que saber lo que aquí dice. Es un pasaje muy controvertido, porque es el pasaje en que David huye de Saúl y va a la casa del sacerdocio. Y entonces le pide que tiene hambre y el sacerdote le da a comer el pan de la propiciación. Y toda la gente dice, pero si eso es solamente para los sacerdotes, pero aquí hay algo muy, muy lindo acá. Hay algo muy precioso acá. Primera de Samuel, capítulo 21. No tenga miedo. La música está, ¿eh? ¿Verdad que la música nos amansa las fieras? ¿Eh? Nos pone suaves así, nos va tejiendo el hilo de la palabra para que vaya calando al corazón. ¿Están contentos? Diga la verdad que sí. No deberías de estarlo, pero estamos contentos. Miren qué palabra esta. ¡Ay, el versículo! Esta es la historia de David huyendo de Saúl y va a casa de los profetas, aquellos que después Saúl mató. Y les dice, tengo hambre, vengo huyendo, denme de comer. Pero como los levitas no tenían otro pan, sino el de la propiciación, que cada 7 días cambiaban, lo ponían calentito, al 7º día lo cambiaban, el día del Sabbat, pues no tenían otro pan. Entonces el sacerdote les dio el pan. Y ahora, mire el argumento que David les da para que él, el sacerdote, les dé el pan a ellos a comer. Miren qué argumento. Versículo 21. Capítulo 21, perdón. Versículo 3. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Le dice al sacerdote Nob. ¿Qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y le dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado. Pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad, las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer, cuando yo salí. Ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. Hello. Ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. Es que el viaje desde el lugar de la santidad a la esclavitud es muy profano. Es un viaje feo. Pero ese viaje tiene un propósito. Mantener santos los vasos. Mantener consagrados los vasos. Tratar con ellos para que allí no se terminen de perder definitivamente. Atento, ahora voy a explicar esto. Dice aquí, danos pan. Y dice él, no les puedo dar otro pan que este, pero es que bíblicamente se dice que este pan es solo para los sacerdotes. Y si acaso se puede dar a alguien, tiene que ser a muchachos, a jóvenes o a hombres que no hayan tocado mujer, que no se hayan contaminado, que vayan a la guerra en el nombre de Dios y que 3 días no hayan estado con mujer. Esa era la ley. Y dice David, tranquilo, si llevamos 3 días huyendo, para estar con mujer estamos nosotros. Tranquilo. Que los vasos que yo llevo, los jóvenes que vienen conmigo, vienen bien purificaditos. Venimos con un trato de Dios en nuestra vida, que tú no sabes muy bien lo que está tratando con nosotros eso. Ese Saúl está tratando, pero severamente, tranquilo sacerdote, que nosotros, aunque el viaje es profano, los vasos están siendo bien tratados. No te preocupes, sacerdote. No tengas miedo en vertir aquí comida santa, estos vasos están en el trato de Dios. Ahí le dice, miren cómo se lo explica. Le dice, es verdad, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos. O sea, ya ni habían tocado cosa inmunda, ni a mujer habían tocado. Ya llevamos 2 días caminando, este es el tercero. Y si antes no han tocado, ahora, dice, ¿cuánto más ahora serán santos hoy sus vasos? Fíjense lo que está diciendo, lo voy a explicar. Como el pan era sagrado, darle el pan a ellos significaba desobedecer una ley de Dios. Pero había una única razón donde los sacerdotes podían darle de comer a alguien, eran a los soldados que iban a la guerra. y que iban a la guerra y que en algún momento de la batalla, si pasaban por una de las zonas de las ciudades ejido donde los levitas estaban, podían comer del pan apartado para ellos, porque era pan para la guerra. La única razón era que no podían haberse contaminado 3 días de haber tenido relaciones con una mujer, con la suya. ¿Y qué sucede? David le pide, danos algo. Tenemos hambre. Venimos aquí como ciudad refugio, danos de comer. Este viaje es profano porque no estamos peleando con nadie. No estamos en batalla. Pero estamos en un trato muy fuerte de Dios con nosotros. Venimos huyendo de los que nos quieren matar. Venimos huyendo de la contaminación de Israel. Quiero que sepas que venimos llorando y que Dios ya está tratando con nosotros. Y si antes éramos santos, ahora viendo lo que está pasando en nosotros, todavía lo somos más. Así que no tengas miedo de darnos el pan para que comamos. Y esas palabras convencieron al sacerdote. Ese viaje de esos muchachos, huyendo de Saúl, era un viaje que estaba tratando. Dígame una cosa, ese viaje, ese largo viaje de David huyendo de Saúl, ¿no lo trató a David? Menudo trato. Menudo cautiverio tuvo que vivir ese hombre. Hasta el punto de irse a vivir con los filisteos, porque estaba ya hasta agotado. Ese viaje hizo de David el rey que fue. El viaje de los vasos yendo a Babilonia es un viaje profano. Es un viaje profano, pero permitido por Dios para tratar con los vasos. Permitido con Dios para limpiar los vasos, purificar los vasos, para que cuando se les dé el contenido de Dios, coman, beban. Es lo que le estoy diciendo a David. ¿Sabes qué, sacerdote? Ya allí no tocamos mujer. Y ya venimos viajando 3 días. Hoy es el 3er día. Y si ya antes éramos santos, yo te digo que ahora en estos 2 días, todavía lo somos más y las mujeres se quedaron allá, hijo. Tranquilo. Tú no sabes lo necesario que es para nosotros que Dios nos alimente, porque no vamos a poder resistir este trato profundo de Dios. Danos la comida. Danos el pan. La religión siempre se ha centrado en eso. Siempre en hacer que la gente, cuando llegue el trato de Dios, que huya de él, que se esconda. Siempre la religión quiere a la gente quitarle el sufrimiento. La religión quiere, deja de sufrir, deja de pagar, deja de que Dios trabaje contigo. La religión siempre, no, todo está bien, no hay enfermedad, no hay sufrimiento, en Cristo está todo solucionado, Él prospera, Él sana, Él ve, amén, no, todo está bien, no, todo está bien, pueblo, hay cosas permitidas por Dios. El mismo Dios del antiguo es el mismo Dios del nuevo, y en el pacto hay muchas cosas permitidas por Dios todavía, aunque tú estés en el pacto. Hay muchos viajes profanos donde tú vas a pasar hambre. Y vas a rogar que Dios, en ese vaso que está siendo tratado, derrame algo, porque te mueres de hambre. Entiéndelo. David le dijo, yo no soy sacerdote, pero yo llevo viajando unos días, llorando, porque estoy huyendo de un hombre que me quiere matar, y yo qué culpa tengo. Solamente por una cosa, atento, porque yo fui consagrado para Dios. Yo fui consagrado para Dios. Y aunque el viaje es profano, el fin es santo. Aunque el viaje es profano, el fin es santo. Ese viaje era muy profano, de llevar 70 años en cautiverio unos vasos, pero fue para hacer de ellos instrumentos. De ahí surgieron nombres como Zorobabel, que nació ahí. Zorobabel, hijo de Babel. Zorobabel, hijo de Babel, nacido ahí. De ahí surgieron esos 4 hombres, Daniel, un profeta único en la Biblia, ahí, creciendo ahí. De ahí surgieron hombres como Nehemías, hombres como Esdras. Ahí surgieron hombres, amados, profetas que se curtieron, Jeremías, Ezequiel, un sacerdote viviendo en Babilonia, profetizando en Babilonia, hablando la verdad de Dios y viendo visiones donde era transportado para lo que Dios iba a hacer en el tiempo futuro. De ese viaje profano, Dios sacó utensilios muy preciosos. volvió a darle al pueblo, años después, en los tiempos de Nehemías, un pacto renovado. Cuando ellos regresaron, ¡wow! Aquello fue nuevo para ellos. Y díganme, ¿no era mejor al final? ¿No fue duro el viaje profano? Durísimo. Claro que fue duro. ¿Quién puede ponerse delante de Dios hoy y decir, Dios mío, yo sé que el viaje es profano, pero Señor, dame de comer. Tengo hambre. Trata conmigo. Sí, yo no me conformo. Yo no me voy a quedar ahí con los religiosos. Prefiero huir de ahí. Irme ahí, aunque tenga que estar un montón de tiempo, pero si ahí yo voy a ser alimentado y tratado por ti, ahí me quedo. Eso es lo que David dijo. Ese viaje de David profano duró unos cuantos años en la vida de David. David se la pasó un montón de años huyendo de un hombre que lo quería matar. Pero ese viaje lo trató. Ese viaje aparentemente profano trató con una vasija poderosísima de Dios. No hay nada más que ver que en los tiempos donde Dios trata con el hombre, se puede obtener lo mejor del hombre. Si Dios no trata con usted, va a ser difícil obtener lo mejor de usted. Si Dios no hace algo y no lo lleva a un estado de hambre con Dios, usted nunca va a conocer a Dios. Si Dios no lo lleva a usted a un estado de sentir lo que es la inmundicia, el pecado, usted nunca conocerá a Dios. Si usted se queda en un banquete de lleno de religiosos, usted lo que va a hacer es simplemente, amado, hacer y acometer actos religiosos sin conocer nunca a Dios. Le dije ayer a un pastor, a dos pastores, le dije, le voy a decir algo de parte de Dios. Número uno, conocemos menos a Dios de lo que lo conocemos. Número dos, hay más religión en nosotros de lo que creemos que hay. Hasta que Dios te revela la religión que hay en ti, ahí te das cuenta realmente lo religioso que tú eres. Te sientas en el mismo lado, haces las mismas cosas. Cuando vas a adorar a Dios, tu mente está en las Bahamas o no sé dónde, o en el pollo que te vas a comer después. Cuando está la predicación, te duermes la mitad, otras veces no. Es pereza, abres la boca, porque no entiendes. Cuando tienes que venir al templo de Dios, eres capaz de venir a la hora que tú quieres sin tener entendimiento de lo que tú estás haciendo. ¿Sabes qué es eso, pueblo? Religión. Porque aquel que tiene religión, eso es lo que hace, va a un lugar. Ese camino parece muy profano, pero yo prefiero ese camino profano que me da de comer, que no, amado, quedarme en una mesa de un banquete que me va a arruinar. Salmo 23, versículo 5, no lo lea. Aderezas mesa delante de mí. Ahí están enfrente los babilonios, pero Dios tratando contigo. A mí me da igual que esté en Babilonia. Si yo puedo abrir mi ventana y orar como Daniel 7 veces al día, ¡wow! ¿Qué me importa a mí? Daniel fue un vaso en un viaje muy profano, pero un vaso tan tratado, tan bello, vivió lo que no vivió nadie en los tiempos que él vivió. Él vivió una experiencia única con Dios en cautividad. ¿Sabe dónde murió Daniel? En Babilonia. 68 años viviendo con 4 reyes distintos. Y el hombre ahí, el viejito Daniel, bello viejito Daniel, lindo profeta de Dios, hermoso. Unas lecciones tiene Daniel tan hermosas. ¿Dónde fue tratado Daniel? En un viaje profano. Señor, gracias. Gracias. Solo hay un resumen acá. Es tener una conciencia de lo consagrado. Y tener una conciencia, Dios mío, que para regresar los vasos hay que tratar con ellos. Que para hacer que los vasos regresen hay que tratar con nosotros. Si no nos sacas de la religiosidad, nos llevas aparte, aunque sea viajes profanos, que uno puede decir, pero Señor, por aquí me llevas, sí, por aquí, no hay otra forma, te traigo hasta aquí, porque al final te tengo que apartar del campamento, porque si no te contaminarás en el campamento. Te tengo que apartar de la mesa indigna, porque voy a preparar otra mesa. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. ahí en Babilonia, aderezaste mesa para esos muchachos. Diga conmigo, ese día los babilonios y caldeos aderezaban mesa para los muchachos, pero Dios aderezaba mesa para los cuatro vasos que eran suyos. Cada día Dios, dile, cada día Dios aderezaba mesa para los que eran suyos. Él, delante de sus angustiadores, les hacía servir en la mesa. Gracias, Dios mío, por esta palabra. Yo no sé el pueblo, las personas que escuchan esta palabra, pero yo sí sé lo que esta palabra está ocasionando en mi propio corazón. Yo no sé lo que esto hará en los demás, pero sí sé lo que está provocando en mi vida. Una angustia, una agonía, un dolor de corazón, un sentir lo que te desagrada tan profundamente, Señor, que no puedo tocarlo. Que giras el rostro cuando yo no estoy haciendo bien. Cuando estoy postrado, inclinado hacia los baales de este siglo, sin darme cuenta. Y lo que está ocasionando en mi vida, Dios mío, esta palabra es más allá de lo que yo pueda expresar, porque está rompiendo por dentro los esquemas, Dios mío, donde uno cree que ya estaba tan hecho, ya tan formadito, Dios mío, pero ¿qué? ¿Formado de qué? Yo hoy prefiero un viaje profano que trate conmigo y me haga regresar un día en santidad y honor, que no, Señor, quedarme ahí anclado en una mesa donde solo los religiosos beben su vino y donde tú no estás invitado. Yo prefiero verte hoy, en este tiempo, aunque sea difícil, Dios mío, verte en un camino de transición, que sentarme a comer riéndome con mi compañero y diciendo, ah, los vasos ya regresarán, ah, no pasa nada, tranquilo, no hay que ponerse tan grave, ah, riéndonos, mofándonos como aquel Belsasar, pensando que somos infalibles, con el orgullo de Babilonia, con el espíritu de la autoconfianza. Perdónanos, perdóname, Señor, perdona mi falta, perdona mi pecado. No me quiero alejar de ti, Señor. Dame a comer del pan, te lo ruego. Yo voy al gran sacerdote y le digo, dame a comer del pan, dame a comer de este pan, en el nombre de Jesús, dame a comer de este pan, en el nombre de Jesús. Amén. Levanto mis manos para bendecir al pueblo de Dios, para decirle al pueblo de Dios que haya paz entre nosotros, que haya paz entre nosotros, para decirle al pueblo de Dios que mi paz os dejo, que mi paz os doy, no como el mundo la da, sino como yo os la doy. Yo levanto mis manos para decir, vaya al pueblo de Dios en paz. Escucha algo que Dios tiene para nosotros aquí. Thank you.
Amén, Señor. Amén. Amén, oh Dios. Amén. Así es, oh Dios. Gracias por recordarme, al menos a mí, que no cambie el mensaje, Señor. Hace 10 años me hablaste proféticamente en Nueva York. Usaste a un profeta que se bajó de la plataforma, se acercó y me dijo: no cambies el mensaje. Ayúdame, Señor. Ayúdame a transitar este camino, este viaje quizás profano, pero útil, al fin y al cabo muy útil. Profano por inentendido, profano por persecución, profano por parecer indigno. Pero Señor, hay muchos que quieren regresar rápidamente, no quieren terminar el proceso. Esa es la pelea por los vasos, que regresen pronto. No quieren terminar las cosas. Así pasa con muchos hombres. Por querer regresar demasiado pronto, pierden tantas cosas. No se canse usted. Deje que Dios termine las cosas. Por causa de que usted no terminó, a veces usted padeció más. Estos días me llamó un muchacho que yo aprecio mucho. No quiero ni decir el nombre porque no hace falta. Un muchacho que me llamó desde Bolivia para decirme: pastor, ay, pastor, si fuera por mí yo ya estaría otra vez allá, yo me volvería, lloro por estar allá. Yo le dije: ah, hijo, cuando tú estabas aquí no apreciabas lo que tenías, y ahora que no lo tienes, dice: ay, pastor. Yo le digo siempre a usted: un día los maestros le van a ser quitados, eso no le quepa la menor duda. Yo solo decía a mis alumnos cada día en Argentina: un día los maestros les van a ser quitados. Así es que aprovechemos la oportunidad de Dios con nosotros. Gracias por este tiempo, por esta hermosa, hermosa casa. Hermosa por lo que es, por los vasos. Lo demás no tiene importancia, ninguna importancia. Vamos con la paz de Dios. Reposa en la palabra. No salgas de aquí como si nada hubiera pasado. Reposa, guarda esto porque es serio delante del Señor lo que Él está hablando. En el nombre de Jesús. Amén. No se vayan, por favor, Ricardo y Víctor.